Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Un 14 de mayo, pero de 2015, fallecía B.B. King. Y te preguntarás qué hago un 15 de diciembre hablándote del fallecimiento de B.B. King, del que se han cumplido ya este 2023 más de 8 años. Pues tengo razones, concretamente para este sábado, este 16 de diciembre, mañana, porque en el Centro Cultural Miguel Delibes volveremos a vibrar con una tradicional cita ya navideña de la mano de grandes del gospel. De la mano de grandes del gospel llega mañana, sábado 16 de diciembre, al Centro Cultural Miguel Delibes, Chicago Mass Choir, que va a ser todo un auténtico homenaje a B.B. King y a sus raíces más religiosas. Nos acompaña ya Luis Manjarres, él es el director artístico ejecutivo de Grandes del Gospel. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a Javier, a ti y a todos los oyentes de COPE. Y felicitarte antes de nada por esa maravillosa banda sonora con B.B. King. The Thrill Is Gone Away.
Es un clásico que no podía faltar, pero oye, fíjate que es curioso, ¿no?, que vayamos a enlazar el gospel, la Navidad, con B.B. King, que es una figura, para quienes lo conocemos un poquito, pues un auténtico referente del blues, ¿no?, que es un género musical que sale mucho más directo de las entrañas, de las heridas, me atrevería a decir. ¿Cómo ha sido conformar un espectáculo con música de B.B. King en formato de gospel para estas fechas navideñas?
Bueno, en realidad no hace falta darle muchas vueltas al asunto, porque realmente todos los géneros musicales de música negra están íntimamente relacionados, ¿no? En este caso el blues con el gospel. Sí. De hecho, por razones geográficas, no solo culturales, B.B. King, como tantos y tantos grandes cantantes de blues, Robert Johns o Muddy Waters, procede de un estado pequeñito, pero con una importancia fundamental en la música negra americana, que es Mississippi. Sí. Él era un trabajador de granja en Itapina, Mississippi, y posteriormente pasó a ser una leyenda mundial del blues, ¿no? En 1959 él graba un disco, que es un disco enteramente donde vuelve a las raíces, ya siendo una figura internacional, vuelve a las raíces grabando un disco de gospel que se llama B.B. King Sings Spirituals. Y eso es lo que van a reproducir Chicago Mass Choir, los multipremiados Chicago Mass Choir, que se dedican a destruir metafóricamente teatros y hacer feliz a la gente por todas las ciudades de España este mes de diciembre del 2023.
Y lo estáis comprobando, porque estáis en carretera estos días. ¿Cómo está siendo ese contacto de tú a tú con el público? A mí me han contado que el teatro se viene abajo completamente.
Es siempre lo mismo, y en este caso es, lo digo, ojalá las rutinas siempre fueran tan bellas, ¿no? Sí. Pero es tal cual tú lo acabas de decir. Los teatros responden de una forma absolutamente uniforme en cualquier parte de España. Sencillamente, Chicago Mass Choir es la ley de la antigravedad. Ellos cantan y el público se pone de pie y ya no se vuelve a sentar, pues prácticamente en todo el concierto.
¿Cuánta gente vamos a tener en escena, más o menos, aproximadamente?
18, 15 cantantes, o por mejor decir, 14 cantantes, un director de coro, Percy Gray, el gran Percy Gray, y un trío de músicos que sencillamente parecen una sección de una sinfónica.
¿Cómo se convence para traer a España a una formación como esta?
Bueno, llevamos muchos años. Grandes del Gospel es la marca del Gospel, es la marca del Gospel en España desde hace más de 30 años. Y nuestra experiencia en este campo sencillamente es tenemos una gran experiencia y prácticamente hemos trabajado con todas las grandes corales de gospel tradicional y con todos los grupos de gospel tradicional. Dixie Hummingbirds, Blind Boys of Alabama, Mississippi, Georgia, Chicago, con todos.
Tanto es así que al final ya esta cita se ha convertido en tradición en estas fechas navideñas. No sé si el programa va a ser enteramente un homenaje a B.B. King o ya habéis llegado a un punto en el que sí o sí tenéis que meter otras piezas del gospel que no pueden faltar.
Sí, realmente es enteramente un homenaje a B.B. King, pero en el sentido más preciso, en el sentido de repertorio, obviamente siempre los coros incluyen canciones tradicionales que además son muy conocidas ya por el público español, como Happy Day, como Amazing Grace, como When the Saints Go Marching, además luego de homenajes puntuales como es este caso, pero en este caso desde luego no, el repertorio no chirría, porque sencillamente lo que estamos es haciendo gospel, que es un homenaje a B.B. King. Eso es lo que el concierto se trata de eso, aunque luego haya muchas canciones que el público conoce y que obviamente no están en el disco de B.B. King.
Pues sin duda una cita muy familiar, muy musical, muy apropiada para estas fechas navideñas. Mañana sábado llega al Centro Cultural Miguel Delibes, de nuevo Grandes del Gospel, con ese homenaje al rey del blues, a B.B. King. Luis Manjarrés, director artístico ejecutivo de Grandes del Gospel, muchas gracias sobre todo por sacar un ratito para atendernos, que sé que son días de mucho trabajo para vosotros.
Muchas gracias a Cadena COPE, muchas gracias a ti, Javier, y un consejo para nuestros fans en Valladolid, en esa pequeña tradición que hemos convertido ya en el Auditorio Miguel Delibes, el concierto de gospel en Navidad. No se olviden los zapatos de baile.
Pues dicho queda, que los vayan puliendo para mañana. Luis, gracias, un fuerte abrazo, amigo.
Un fuerte abrazo, Javier. Chao, chao.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
¿Y si te digo que puedes pasar de disfrutar de festivales de cine internacionales a ponerte fino en la Feria del Queso de Cabrales? O pasar de visitar la Casa de Cervantes a ir al Teatro Campo Amor bien elegante. Y todo ello más rápido que nunca.
Ahora, con la alta velocidad Castilla y León-Asturias, Valladolid-Gijón en 2 horas y 43 minutos y Valladolid-Oviedo en 2 horas y 15 minutos. Nadie te da más.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Acércate al mercado de Navidad.
El 15, 16 y 17 de diciembre, los mejores vinos, turrones, quesos, mieles o frutos secos de la provincia de Valladolid para estas fiestas o para tus regalos navideños.
Este año, además, inauguramos la primera edición del Salón del Vino con 14 de nuestras bodegas.
Ven y aprovecha la venta directa con degustaciones y catas, cuentacuentos y la visita de los pajes de los Reyes Magos.
Mercado de Navidad, entrada libre en el espacio La Granja junto al Parque Cortes de Castilla y León.
Diputación de Valladolid.
Justo un mes se cumple hoy desde que la clínica Podoactiva se trasladara muy cerca de nuestros estudios de COPE, en calle Duque de la Victoria número 16. Y en estas renovadísimas instalaciones nos recibe Óscar Esteban, que es el director técnico de este centro de Podoactiva. Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Da gusto ver estas nuevas instalaciones.
La verdad que es un privilegio poder contar con estas instalaciones aquí en el centro de Valladolid e intentar que podamos dar el mejor servicio a todos los vallisoletanos y vallisoletanas de que se quieran acercar a verlas. Encima tan nuevecitas, ahora da gusto también.
Apenas tienen un mes desde su estreno. Antes estabais en Acera Recoleto, si no recuerdo mal. Ahora os encontráis aquí, insistimos, en la calle Duque de la Victoria, número 16. ¿Qué es lo que habéis buscado con estas nuevas instalaciones? ¿En qué va a notar una mejora el paciente?
Hemos intentado, sobre todo, tener todas las especialidades separadas por salas e intentar así profesionalizar lo máximo el servicio que ofrecemos, sobre todo el tema de la quiropodia, tema de estudio de la pisada, que es nuestra especialidad, la podología deportiva, y la cirugía, más ambulatoria, más pequeñas operaciones de uñas, pequeñas exóstosis, que son como pequeños salientes de huesos que salen en los dedos, intentar tenerlo todo controlado en sus diferentes salas y con su respectivo material y profesionalización correcta para que salga lo mejor posible todo.
¿Cuántas especialidades abordáis aquí en esta clínica?
Sobre todo estas tres que comentaba, la principal y la que más nos movemos, sobre todo por el deporte, que es lo que más nos gusta, lo que más llevamos. Trabajamos con el Valladolid desde hace más de 10 años ya, sobre todo, como digo, en la parte de podología deportiva, todo lo que son tratamientos ortopodológicos, plantillas, protecciones, pequeñas férulas o máscaras que hemos podido hacer para los jugadores. Esa es la parte que más nos centramos. El resto también lo tocamos, pero por supuesto esa siempre es la que más nos gusta resaltar.
Hemos hablado de las instalaciones, hemos hablado de especialidades y de la tecnología, que ahora va tanto de la mano. No sé qué tipo de tecnología ofrecéis al paciente, con qué tecnología contáis aquí para el cuidado y el tratamiento de nuestros pies.
Sobre todo, en un estudio básico, al final la tecnología es lo que más nos apoya, lo que más nos ayuda a encontrar el tratamiento más correcto para el paciente. Tanto si se puede derivar a un fisio como nosotros poder ayudar con una plantilla. Lo que tratamos de utilizar sobre todo es la plataforma baropodrométrica, de manera que veamos la carga que hacen los pies sobre el suelo, cómo soportan esa carga. Tenemos ahora los nuevos sensores IMUS, que son un magnetómetro, un giroscopio y un acelerómetro que se pone sobre los pies del paciente directamente y nos vemos las fuerzas G que soportan, vemos el tiempo de contacto con el suelo, el tiempo de vuelo, la pronación que hace ese pie directa, la vemos directamente en un iPad, en un móvil, en el ordenador. Entonces podemos hacer un estudio mucho más profesionalizado desde el primer momento. Y contamos ya con ello aquí en el centro.
Y entiendo que eso también acorta mucho los plazos, ¿no?
Mucho, sobre todo se ve reflejado el problema que puede tener el paciente, cómo podemos abordarlo de la mejor manera y los plazos para tratar de recuperar. Pues si tienes un diagnóstico mucho más acertado, es mucho más fácil que se recupere antes el paciente.
Óscar, ya que hablamos de salud, de nuestros pies, ¿qué tal nos cuidamos nuestros pies? ¿Nos olvidamos mucho de ellos o les tenemos muy en cuenta?
Están un poco olvidados. Es verdad que cada vez se vigilan un poco más, pero en general los pies es lo típico, ¿no? Lo que comentan todos los pacientes. Es que mira que me cuido las manos, la cara, que se me ve mucho, y el pie como no lo veo, y más como está siempre encerrado hasta que llega el verano, que ahí siempre se vigila un poquito más el pie, pero es verdad que la gente en general cada vez se cuida un poquito más y nos tiene más en cuenta.
¿Y es importante cuidarse los pies?
Mucho. Al final, cualquier persona que haya padecido un problema de pies sabe perfectamente lo que es tener que aguantar ese problema, sabe lo que es despertarse ya con dolor y no dar un simple paseo, ir a tomar un café con tranquilidad. Entonces, los pies, tenerlos bien cuidados, bien vigilados, siempre nos va a ayudar muchísimo. Es parte fundamental del cuerpo.
Para quien nos esté escuchando, Óscar, ¿cómo puede pedirse aquí una cita en esta clínica, en Podoactiva? No sé si estáis abiertos a todo tipo de pacientes.
Sí, sin problema. Para pedir la cita, o se pueden pasar por el centro, así también le echan un vistazo, pueden por teléfono, pueden por correo electrónico, que no hay ningún tipo de problema. Y nada, pacientes, el que quiera venir, sean niños, sean ancianos, deportistas, quien quiera, está, por supuesto, tiene las puertas abiertas del centro y cualquier problema que podamos echar una mano, ahí estaremos.
Puertas abiertas desde hace un mesecito aquí en calle Duque de la Victoria, número 16, Clínica Podoactiva. Óscar, muchísimas gracias por habernos recibido en vuestra casa y, sobre todo, muchos éxitos. Feliz primer aniversario, mesiversario, pero que ojalá cumplamos muchos más.
Muchísimas gracias a vosotros por venir y gracias a todos los que nos puedan escuchar y querer pasarse.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio, abiertos días 23 y 30 de 9 de la mañana a 8 de la tarde y los días 24 y 31 de 9 a 2 y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma en Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma en Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma en Los Ángeles, no te enteras!
¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve al Teatro Calderón de Valladolid el Ballet de Kiev con El Cascanueces y El Corsario. Miércoles 27 de diciembre, El Cascanueces. Jueves 28 de diciembre, El Corsario. Entrada ya a la venta en taquillas del Calderón, balletdekiev.com y tcalderón.com. Donación de 1,50€ por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Colaboran Bodega Dehesa de los Canónigos, Psicotécnicos Delicias, Puertas Venador, Miboleto.es, Grupo Palausa, Ascensores Melco, Donde Comer Sano, Pescados y Mariscos La Londra y Bodegas Ángel Lorenzo Cachazo Martí Villí.
La verdad es que uno se para a pensar y da vértigo, ¿eh?, lo rápido que se está pasando este mes de diciembre, pero es que sí, ya el próximo domingo es Nochebuena y no queda nada para Navidad, menos de, no, exactamente, de hecho, 10 días. Estos días, una de las tradiciones, al menos en Valladolid y también en nuestros pueblos, es visitar cuantos más belenes mejor y sobre todo, si puede ser en familia, pues mejor todavía. Y cita obligada es el Belén bíblico monumental que cada año se instala en la sede de la Diputación Provincial de Valladolid. Está ya inaugurado ese Belén para que puedas visitarlo. Roberto Migallón es el diputado delegado del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
No sé si el Belén de este año tiene alguna particularidad con respecto al Belén que hemos visto en otras ocasiones. ¿Ha cambiado algo?
Pues que es un Belén impresionante, que además refleja todos los edificios importantes de nuestra ciudad.
Uh-huh. ¿Qué escenas están representadas? Háblame de ese Belén. Tú que la has visto ya, ¿qué me puedes contar de él?
Pues mira, podemos contar con la iglesia de Santa María de la Antigua, la universidad, o las principales y céntricas calles en torno al paso del Esgueva. Podemos encontrar también puentes, fuentes o el antiguo edificio de las carnicerías. Uh-huh, uh-huh. La verdad que es un fantástico Belén al que invito a todo el mundo a visitar desde hoy mismo, que hoy mismo se acaba de inaugurar por el presidente.
Uh-huh. En esa inauguración, además, el presidente de la Diputación, Conrado Iscar, ha querido hacer un guiño a esa asociación belenista castellana que cumple 60 años de colaboración también con vosotros en ese Belén.
Eso es, sí. Se ha rendido un homenaje a ellos por su trabajo y por su labor durante toda esta carrera.
Uh-huh. Ese Belén bíblico monumental que podemos ver ya en la Diputación Provincial de Valladolid se llama Cristo nace en Valladolid, por esas referencias que tiene a distintos monumentos y calles de nuestra ciudad y provincia. Pero no sé si este Belén, Roberto, es la única actividad que tiene programada la institución para estas fechas navideñas o hay algunas otras que tenemos que marcar en el calendario.
Pues todos los días hay algo que marcar, porque además hoy mismo a las 5 de la tarde arrancamos con el tercer mercado de Navidad, que tendrá lugar en la granja,
uh-huh,
y con el primer salón del vino, que tendrá lugar en el cubo, en el edificio anexo a la granja.
Uh-huh.
Y sobre todo, y por supuesto, recalcar todos los belenes vivientes que tendrán lugar durante toda la Navidad en diferentes pueblos de nuestra provincia.
Uh-huh. No, yo conozco el de Cabezón de Pisuerga, si no recuerdo mal. No sé dónde más, en qué otros puntos de la provincia tenemos belenes vivientes. Roberto, no sé si conoces algún otro municipio que tenga.
Sí, pues mira, además del de Cabezón, son 15 pueblos, y además del de Cabezón, Bobadilla del Campo, Arroyo de la Encomienda, Fresno el Viejo, Laguna de Duero, Medina del Campo, Rueda, Simancas, Tordehumos, Urueña, Velascálvaro, Villanubla, Villaverde de Medina, Bamba y Zaratán.
Anda, Zaratán, por alusiones, alcalde. ¿Qué tiene de particular la Navidad allí en su pueblo?
Pues para nosotros la Navidad es una fecha muy importante que queremos ensalzar. Y sobre todo, pues bueno, es el día 22, tiene lugar nuestro Belén viviente, el día 22 a las 5 de la tarde.
Uh-huh.
Es un Belén pequeñito, familiar, pero al que tenemos muchísimo cariño. y que año a año pues vamos incorporando nuevas novedades.
Bueno, pues oye, a ver si este año, de paso, cantamos el gordo allá en Zaratán y nos quedamos a ver el Belén el día 22 de diciembre. Es uno de esos 15 Belenes vivientes que vamos a poder ver esta Navidad en la provincia de Valladolid. Visita obligada, como te estamos contando, ese Belén bíblico monumental en la sede de la Diputación Provincial de Valladolid, en ese Palacio de Pimentel. Roberto Migallón, gracias por habernos acompañado.
A vosotros, muchas gracias.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. Especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza, jardín acristalada. En Restaurante Las Cortes contamos con amplios salones para celebraciones familiares y de empresa. Y confeccionamos el menú a medida. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. 983 58 30 40.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Todos los viernes, aquí en COPE Valladolid, se escucha la voz de la experiencia, que no es otra que la de Javier León de la Riva. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Tú dirás?
Bueno, pues no me queda más remedio que dedicar el tercero, y me temo que no sea el último comentario sobre el nuevo gobierno de Sánchez Stein. Hablando fundamentalmente de los ministros que siguen después de esta última, de momento, remodelación. Empecé hablando de Manuel Álvarez, que continúa al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores y está trabajando duro como apagafuegos del gobierno ante los despropósitos internacionales del presidente Sánchez y sus ministros. Problemas con Argelia, Israel, Argentina, Italia, Francia, vamos, un no acabar. Además, por supuesto, de tratar de cerrar los acuerdos con Gibraltar después del Brexit y de ordenar, eso sí, de forma tajante a los embajadores, su defensa de la ley de amnistía a nivel internacional. En defensa se mantiene Margarita Robles, que es la ministra mejor valorada por los ciudadanos y la más odiada por el sector de la ultraizquierda del gobierno, que la considera una ministra de derechas. Ha tenido que defender la ley de amnistía después de decir, como Super Sánchez y la mayoría de sus ministros, que esta ley no tenía cabida posible dentro de la Constitución española. Y hay que recordar que estamos hablando de una magistrada. Su conciencia de juez tiene que estar revuelta o dormida. Fernando Grande Marlaska se mantiene al frente del Interior, a pesar de haber sido reprobado en el Parlamento y ser el ministro peor valorado en todas las encuestas. Pasó de ser un magistrado valiente y admirado por la gente de bien a ministro despreciado hasta por los miles de policías y guardias civiles sobre los que ejerce el mando. Desde su formación de jurista afirmó también que la ley de amnistía no era posible con la actual Constitución española y hoy ha pasado a defenderla contra viento y marea. Pura coherencia. Isabel Rodríguez cesa como ministra portavoz de y se hace cargo de una nueva cartera, la de vivienda, con una tarea harto difícil, como sin duda habrá que tener que hacer al desarrollar la ley de la vivienda, cuyo efecto inmediato ha sido una caída superior al 30% en la oferta de viviendas en alquiler, algo que ya se les había advertido porque había pasado en otros países. Tendrá que modular el régimen de alquileres, regular los apartamentos turísticos y facilitar el acceso a la vivienda, junto con el acceso a un puesto de trabajo, el mayor problema de los jóvenes en el momento actual. Y una tarea imposible, cumplir el compromiso de Super Sánchez de crear cientos de miles de viviendas para facilitar el acceso a la misma, fundamentalmente de los jóvenes. Vilar Alegría suma sus competencias en educación y las de deporte, además de la portavocía del gobierno. Entre las primeras debe desarrollar la ley de enseñanzas artísticas, el estatuto de la carrera docente y regular el acceso a la universidad. En el mundo del deporte tiene nada menos que organizar las elecciones en las distintas federaciones y, como portavoz del gobierno, trasladar desde su tribuna desde Ferraz a la Moncloa para seguir diciendo lo mismo. Por cierto, acaba de hacerse público el último informe PISA en el que España ha obtenido el peor resultado de su historia, en el que, por cierto, Castilla y León ha obtenido los mejores resultados de España. Y por el contrario, las regiones con la llamada inmersión lingüística se han hundido. Por cierto, en su respuesta sobre el mantenimiento de Tezanos en el DIS se ha lucido, es el que acierta, decía. Al frente de la agricultura se mantiene Luis Planas, que es un técnico disciplinado a las instrucciones de su santidad, pero al que la guerra de Ucrania, la inflación y el control de la nueva ley de la cadena alimentaria, así como la sostenibilidad que impera en Bruselas, no le facilitan su tarea, y la PAC corre peligro. Diana Morano es una perfecta desconocida que continúa al frente del ministerio, que suma las competencias sobre investigación, las escasas competencias que mantiene el gobierno sobre universidades. Tendrá que aplicar la nueva ley del sistema universitario y conseguir que se cumpla el compromiso del gobierno de dedicar el 1% del PIB a la enseñanza superior. José Luis Escrivá pasa a hacerse cargo del Ministerio de Transformación Digital, de rango claramente inferior al que ocupaba en el anterior gobierno. Y sé que especula que una vez nombrada Nadia Calviño presidenta del BEI, pueda ser su sustituto. Sin embargo, son varios los nombres que se manejan, puesto que dicen que Pedro Sánchez está dispuesto a buscar un economista de prestigio próximo al PSOE, aunque no tenga carne. Como sustituta de Escrivá, al frente de una nueva cartera de inclusión, aparece Elma Sainz, que tendrá que ocuparse de la reforma de las pensiones, la jubilación parcial, el contrato de relevo, la acogida de inmigrantes y la construcción de nuevos centros de acogida. Y hoy por hoy yo creo que esto ya va bien. Simplemente terminaré recordando que estamos de nuevo ante el gobierno más caro de la democracia y además del más numeroso, pues a los puestos que había en el gobierno anterior se han incorporado nada nuevo que ocho nuevas secretarías de Estado y 20 direcciones generales más. El viernes que viene, no sé yo si tendremos que seguir hablando del gobierno. Y mientras tanto, nuestro paisano Óscar Puente sigue dando que hablar con sus permanentes salidas de pata de banco, que más bien parecen cortinas de humo para que los españoles, mientras hablamos de las macarradas del ministro de Transportes, no hablemos de la situación real de España. Y es que ya hasta los propios sindicatos de Renfe le han descubierto. Seguro que seguirá dándonos muchos minutos de alegría. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Javier. Y a ver si el viernes que viene repartimos alegría aquí en Valladolid y contamos esas buenas noticias con la Lotería de Navidad. Javier, te escuchamos el próximo viernes. Un fuerte abrazo.
Vale, otro para ti y para los oyentes.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Me traes un poco loco...
Coco, el musical, recuérdame, domingo 17 de diciembre a las 5 de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
A nuestra manera.
Los viernes aquí en COPE Valladolid se hacen a nuestra manera, bueno, mejor dicho, a la manera de Rubén González. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú dirás?
Pues yo diré que nuestra manera, como bien sabes, es que tenemos una provincia que nos hace descubrir rincones.
Parece que hemos...
Un contexto hoy a la gente que... va a pasar aquí unos días en Navidad, que a lo mejor no conoce toda la provincia, y que puede descubrir desde castillos y fortalezas, como el de Fuensaldaña, Monte Alegre, Tiedra, o el castillo de la Mota de Mina del Campo, el castillo de Íscar, que para los amantes de la arqueología tenemos zonas arqueológicas como la de Pintia, en plena Milla de Oro del Vino, nos encontramos con esta zona arqueológica histórica que nos hace ver de dónde venimos, que nunca lo podemos olvidar. Nuestra manera es que tenemos bienes de interés cultural como los que encontramos en Medina del Campo, Aejos, Rueda, Tordesillas, Simancas, Sureña, Peñafiel, en Villalba de los Alcores o en el imponente Castillo de Monte Alegre. Y no podemos olvidar que tenemos tres patrimonios. archivo de Simarcas y el archivo Simón Ruiz de Medina del Campo. Tenemos museos vivos, porque somos una provincia viva que nunca deja de crecer. Tenemos ese centro de interpretación subterráneo en Villalón de Campos para adentrarnos en las entrañas de lo que es un municipio típico terracampino. Tenemos el centro de interpretación de la caza de Salices de Mayorga, la caza tan importante en Medina del Campo, en la zona de Medina de Río Seco y en toda Tierra de Campos. Tenemos el Museo del Queso de Villalón, que también debería ser patrimonio de la UNESCO, ese queso de Villalón. Tenemos Iglesia de San Juan Bautista en Villalón de Campos, pero también tenemos el Arco Ajújar de Medina de Río Seco. O tenemos el Centro de Interpretación de la Avifauna de Monasterio de Vega. Es decir, la Navidad son estas semanas las que en familia se pueden convertir en un momento ideal para descubrir nuestra historia y nuestra cultura. Y aquí hemos hecho un resumen con el que continuaremos la semana que viene.
Pues deseando, sobre todo a las puertas de la Navidad, cerrar con ese resumen. Rubén González, gracias y feliz fin de semana.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. 7 de enero en Auditorio Miguel Delibes. Entradas en web y taquilla auditorio.
78.931 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 78.931 este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la APP Mi Boleto.
Y con el código promocional COPE te beneficias de un euro en tu primera compra.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito a por él.
Buscando el Norte.
Cada viernes a las puertas del fin de semana nos ayuda a buscar el norte nuestra queridísima Lorena Sancho. Lorena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal estamos?
Pues deseoso de que me amplíes esa última hora que venimos contando aquí en COPE Valladolid y entiendo que también en el norte de Castilla, porque hoy la noticia está en esos juzgados de Valladolid con el corazón dividido entre Valladolid y Traspinedo y la familia de Esther López.
Efectivamente. Bueno, pues nosotros desde las 9 de la mañana hemos abierto un directo en nuestra página web en el que hemos ido informando constantemente, bueno, pues de la última hora, ¿no? Hemos pillado la imagen de cuando ha llegado, bueno, pues el investigado, porque hasta ahora es investigado, hay que recordar que no está detenido, que no ha estado detenido por esta causa. Óscar, cuando ha llegado, lo hemos, bueno, pues ha sido curioso, ¿no? Porque estaban todos los vecinos que se habían agolpado allí en la puerta de los juzgados, en el lateral de la calle Torrecilla, esperando que pudiera acceder por allí en vehículo, y ha llegado en vehículo, pero se ha bajado en la principal, en la calle Angustias, ha accedido por su propio pie al juzgado, ha estado como una hora y 40 minutos declarando. Y finalmente, bueno, pues como ya habréis contado, ha quedado en libertad con medidas. Nosotros estamos ahora, bueno, pues analizando ese auto, ¿no?, de la jueza de instrucción número 5, y sí que es curioso, nos ha llamado la atención, bueno, entre todos los argumentos que esgrime para motivar que no haya decretado el ingreso en prisión, sí. Pues sí que es curioso que uno de los motivos es que dice que no está claro ni siquiera el tipo de homicidio, ¿no?, que se le podría imputar, que aunque hubiera bastantes o numerosos indicios indicios, dice, para poderle acusar o decir que él ha sido el autor de esta muerte, no está claro todavía ni qué tipo de atropello se habría producido, si habría sido un homicidio doloso, habría sido un homicidio por imprudencia, que también llama la atención, ¿no?, que abra ahora esta puerta, ¿no?, a un homicidio imprudente. Entonces, bueno, ahí seguiremos durante todo el día actualizando la web y contando el último minuto de este caso.
Desde luego un caso con muchísima complejidad, y eso que casi han pasado 2 años de aquella desaparición y posterior desenlace fatal. Lorena, no sé si hay alguna cuestión más hoy esa segunda declaración de Óscar acapara todo.
Hoy acapara todo, Óscar, es verdad, esta segunda declaración lo ha acaparado todo y bueno, pues como decía, vamos a seguir. Pero si me permitís, bueno, yo quiero aportar hoy algo bonito navideño.
Venga,
también.
Vamos allá.
Porque estamos ahí ya celebrando esa Navidad, además este fin de semana ya van a llegar un montón de actividades a la ciudad. de bueno, pues esa cabalgata mañana y esas cosas. Nosotros hemos publicado esta semana un reportaje que ha llamado muchísimo la atención y se ha leído muchísimo, que es el de bueno, una comunidad de vecinos de Terrazas de Ariza, en la ciudad de la comunicación, que desde hace un par de años empezaron a decorar los balcones y ahora mismo hay 2 bloques enteros de balcones decorados de Navidad.
Qué
cualquier
buena.
Conductor o cualquier viandante que pase por Arco de Ladrillo lo va a poder presenciar, porque además está llamando muchísimo la atención y se está acercando mucha gente a verlo. Es una estampa muy bonita, muy navideña. Esos 2 bloques llenos de luces y es algo atípico, ¿no? Porque en Valladolid todavía nos cuesta eso de decorar las fachadas. Y esto nos ha llamado la atención. Hemos hablado con los propietarios y, bueno, pues es una iniciativa muy bonita de comunidad y que están llevando a cabo con una competencia sana, ¿no? Para ver quién decora mejor su balcón.
Para que luego digan que las comunidades de propietarios no son más que un nudo de problemas. Bueno, pues oye, también tenemos iniciativas preciosas, además, en estas fechas navideñas. Así que me dejas con muy buen sabor de boca. Lorena, gracias, como siempre, por ayudarnos a buscar el norte.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Estas fechas prenavideñas son siempre, pues bueno, una muy buena opción, ¿no? Acercarse al cine, porque además hay mucho estreno. Natalia Viloria, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Cargada de estrenos.
Cargada de estrenos y además con el frío que hace, yo creo que es lo mejor.
Y planazo.
Hombre.
Nos vamos al cine, por ejemplo, a ver cine español, La Sociedad de la Nieve.
Ya, ayer no se ve.
¿Y aunque pasen por encima nuestro, no van a ver?
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? Cuando no tener ropa, te está congelando.
Que además esto va a los Oscars.
Sí, esa es la película que propone España. Luego ya veremos si pasa.
Ah, bueno, ya me he adelantado yo. Bueno, da igual, pues oye, a ver si le damos suerte. Película de Bayona.
Exacto. Estamos en el año 72 y un equipo de rugby se dirige hacia Chile en avión y, bueno, pues lleno hasta la bandera. Y este avión se estrella de manera inesperada en pleno corazón de los Andes. Bueno, pues de todos los supervivientes, de todos los pasajeros, solo 29 consiguieron sobrevivir al accidente y su supervivencia final dependerá de las medidas extremas que tuvieron que tomar, ya que se encuentran atrapados en uno de los entornos más hostiles e inaccesibles del planeta. Bueno, esto a todos nos suena porque todos hemos visto Viven.
Sí.
La película del año 93 estupenda de Fran Marshall. Bueno, pues ahora Juan Antonio Bayona vuelve. Sí. Esta película además fue la película que clausuró el Festival de Venecia, que tiene también tropecientas nominaciones a los Goya. En el San Sebastián fue el premio del público, en EFA, en los premios europeos que se han hecho se han celebrado recientemente, bueno, pues se ha llevado también maquillaje, peluquería y efectos visuales. Y bueno, ya veremos qué pasa.
Bueno, esto hay que verla.
Hombre, por supuesto que hay que ir a verla.
Bayona,
verla. Hombre, Bayona, lo imposible, el orfanato, o sea, esto hay que ir a verlo, seguro, sí bueno, o sí.
Y para los que no les encaje esta opción, tenemos más opciones, más cine español, La Última Noche de Sandra M.
¿Y entonces por qué este adiós al cine?
Pues porque estoy cansada de que me llamen siempre para lo mismo, de que me ofrezcan guiones donde me tengo que desnudar. Quiero poder convertirme en una gran actriz y no ser un objeto.
Pues esta película está libremente inspirada en la vida de la actriz Sandra Mozarowski, que falleció en el año 77 al precipitarse desde la terraza de su casa en Madrid. Asistimos al día previo al accidente y vemos su soledad, los miedos, la angustia ante una situación desesperada, los que se mezclan con sus sueños e ilusiones, su vocación de ser una buena actriz, obsesionada porque la tomen en serio, por escapar del rol de Lolita que le habían adjudicado y por ser respetada. Este, bueno, biopic así libremente inspirado porque al final no se sabe qué pasó aquella noche, aquel día, ¿no? Y además, durante los rumores en la época apuntaban a que había un embarazo, que tenía amistades en las altas esferas, bueno, y que estaban también, habían interacción entre los servicios secretos. Bueno, una cosa así como bastante...
Un poco rara.
Exacto, rara. Y bueno, pues es una película de Borja de la Vega y en el reparto haciendo de Sandra Mozarowski está Claudia Trisak.
Oye, y hablando de adaptaciones y de revisitar, vamos con cine americano que igual nos puede sonar. Champions.
¿Te acuerdas de Marcus Malakovich?
¡Esa hay que meterla!
Le despidieron.
Marcus, sal de la cancha.
Eso no ha estado bien.
Solo hay malas noticias para los Iowa Stallions.
Menudo idiota.
Que esto es la adaptación de Campeones.
Efectivamente, bueno, la película de Javier Fesser. Pues sí, ahora lo hacen los americanos. Bueno, ya sabemos lo que pasa cuando los americanos hacen un remake de películas europeas.
Esto quiere decir que la película era buenísima y sigue siendo buenísima.
Claro, claro, pero a ver ellos lo que... Bueno, claro, para que ellos se hayan fijado en la nuestra, tela. Muy bien, exactamente.
Buena adaptación. ¿Qué nos vamos a encontrar?
Bueno, pues lo mismo.
¿En toda regla? Lo mismo.
Lo mismo en el sentido de que es la historia de un antiguo entrenador de baloncesto y ligas menores que tras pasar por un mal momento personal, debido a su complicado carácter, recibe la orden del tribunal de hacer trabajo social. Entonces le toca dirigir a un equipo de jugadores con discapacidad intelectual y pronto se da cuenta de que, a pesar de sus dudas, bueno, pues este equipo puede llegar más lejos de lo que nunca imaginaron. Así que, bueno, claro.
Interesante. Ahí la dejamos. Cada uno que haga lo que quiera, yo me quedo con la española. Vamos con cine de terror. Blood, de Brad Anderson.
Mi hijo está muy enfermo. Se le ha metido algo dentro. No te acerques.
¡No! ¡Suéltalo!
A ver. Miedo.
Sí, terror. Bueno, pues Jess es una mujer recién separada que se tiene que mudar a la antigua granja familiar con su hija adolescente y su hijo de 8 años. Una noche, el perro de la familiar detecta algo extraño procedente del bosque y acude a buscarlo. En su regreso ataca a Owen, al niño, de manera salvaje. Jess lo lleva con urgencia al hospital para curarle de las mordeduras, pero su condición va empeorando sin que nadie sepa el motivo. Y Jess descubrirá una cura de lo más inquietante.
Bueno, vamos con películas más afables, porque es lo que toca ya, ponerse camino a Belén.
Tu padre siempre ha sabido que eres especial. Y nada cambiará eso, María.
Dile a María que estamos listos. Que esa música, que suene.
Comedia musical navideña.
Por supuesto, musical navideño que mezcla melodías clásicas y nuevas canciones para narrar la historia de María y José y el nacimiento de Jesús. Una joven que carga con una responsabilidad inimaginable, un joven que tiene que elegir entre el amor y el honor, y un rey celoso que no se detendrá ante nada para conservar su corona. ¿Y sabes quién es el rey?
Pues de algo me suena, igual hasta le tengo puesto en el Belén.
Bueno, no creo que a este le tengas puesto en el Belén.
Vaya, ¿por qué?
A Antonio Banderas.
Uy, no, ese no. Bueno, tengo a otro parecido, por lo menos al papel de verdad. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, esta
para... Banderas, que además le encantan los musicales y bueno...
Además, ahora está haciendo muchísimos.
Por eso. O sea, que le va que ni pintado.
Desde luego, que si esta hay que verla, sí o sí. Vamos con otro biopic más, Golda.
4, 3, 2, 1.
Hoy, los ejércitos egipcio y sirio han lanzado una ofensiva contra Israel. Nuestros enemigos esperaban sorprender a los ciudadanos durante el Yom Kippur.
De rabiosa actualidad.
Sí, desgraciadamente, sí. Bueno, pues este es el biopic sobre la vida de Golda Meir, que su vida no fue nada normal ni sencilla, ya que es la primera ministra de Israel, conocida como la Dama de Hierro de Israel, y ahora se encuentra en un momento muy complicado, estamos hablando del año 73 concreto, sí. Ya que debe tomar decisiones que podrían cambiar el mundo para siempre, ya que Israel acaba de ser atacado por Egipto, Siria y Jordania en su día santo, en el año 73, como decía, conocido como la Guerra del Yom Kippur, que a todos nos suena, ¿no?
Sí.
Pilotando al personaje de Golda Meir está Helen Mirren, irreconocible, pero una actriz absolutamente maravillosa,
sí.
Que ya se puso también en otro personaje épico, como fue la reina Isabel II,
sí,
en The
sí,
Queen,
señor.
O sea
es
que
verdad.
ya tiene bagaje sobre
él. Mujeres.
Sí, sí, sí. Y le acompañan también en el reparto Liev Schreiber.
Pues oye, desde luego para verla y entender también lo que está ocurriendo hoy en día. Y vamos a dar el salto. Nos vamos hasta Reino Unido con Dance First.
The Nobel Prize for Literature is hereby awarded to...
Tú dirás.
Pues otro biopic. O sea, hoy tenemos el día así. Sobre el escritor Samuel Beckett, que vivió una vida con muchos aspectos. Parisino despreocupado en su juventud, combatiente de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, dramaturgo, ganador de importantes galardones, marido, mujeriego e incluso estuvo preso. Pero a pesar de estar rodeado de aduladores, era un hombre muy consciente de sus propios defectos. En el año 69, tras haber sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura, pues Beckett simplemente quería deshacerse de él, ¿no? Estaba un poco avergonzado.
Bueno. Y del Reino Unido nos vamos hasta Francia con Los buenos profesores.
Pues un grupo de maestros comprometidos y muy unidos se une a Benjamín, un joven e inexperto profesor sustituto que se enfrenta rápidamente a las pruebas y tribulaciones de su trabajo. A través de su contacto con sus compañeros descubrirá hasta qué punto la pasión de la enseñanza sigue viva dentro de una institución que, sin embargo, se encuentra en un estado frágil. Esta película, bueno, es una comedia dramática francesa en la que encontramos a François Cluzet. Es alucinante cómo Francia le gusta muchísimo todo el tema de la educación. Hay muchísimas películas y además muy buenas películas sobre el tema, ¿no? Encontramos La clase, El buen maestro, La profesora de historia, Ser y tener, en fin, yo creo que los franceses esto lo dominan, ¿eh? Y bueno, los alemanes también.
Bueno, pero... tenemos mucha más oferta francesa. Vamos con La trenza.
Aprenderás a leer y escribir como los brahmanes y los granjeros.
Buenos días.
Papá ha salido temprano, ya debe de estar en el taller.
Hola.
Mi tesoro.
Tres mujeres que luchan por su libertad en situaciones diferentes en distintas partes del mundo. Smita en la India sueña con poder dar una educación a su hija. Julia en Sicilia se enfrenta a la desaparición del negocio familiar. Y una abogada canadiense, Sara, se entera poco después de un importante ascenso profesional de que está gravemente enferma.
Y tenemos más cine francés, un auténtico dramón, Disco Boy.
Es ilegal. ¿No tiene papeles? No supone ningún problema. ¿De dónde viene?
Bielorrusia, Liosna.
¿Tiene familiares? ¿Alguien a quien avisar en caso de emergencia?
No.
Pues Alex no ha tenido una vida sencilla y por ello decide, después de un viaje difícil a través de todo el continente europeo, llega a París y a unirse a la Legión Extranjera Francesa para conseguir el pasaporte francés. Uh-huh. Al mismo tiempo, en el delta del Níger, Yomo lucha contra las compañías petroleras que tratan de acabar con la vida en su aldea.
Bueno, y vamos a ver si le buscamos una sonrisa. Este fin de sección tenemos cine noruego para toda la familia. Tenemos Teddy, la magia de la Navidad.
¡La ruleta sigue girando! ¡Boletos a una corona! Creo que te ha visto.
A ver, Natalia, ¿quién es Teddy?
Pues un osito.
Anda.
Hombre.
Tenía nombre, ¿eh? De osito.
Sí, sí. Que lleva mucho tiempo expuesto en el estante superior de un puesto de lotería en un mercadillo navideño, pero quiere por fin vivir una experiencia y salir al mundo. Ya está harto de estar en el estante. Así que, pero para cumplir este gran deseo, tiene que encontrar un nuevo dueño. La persona debe ser rica.
Tiene sus propios requisitos, sí, nos ha salido listo.
Exactamente. Y no una niña pequeña como Marianne, de 8 años, que desea desesperadamente al osito. Bueno, pues el osito consigue ser comprado por un hombre con mucho dinero. Pero Teddy no tiene una vida feliz con él, porque el peluche acaba en un oscuro cobertizo. Allí encuentra el pequeño erizo de peluche Bola, que también vive allí, y le enseña a Teddy lo que es realmente importante. La amistad y la familia. Así que Teddy decide buscar a pequeña Marianne para vivir con ella las mejores navidades de su vida.
Oye, película navideña con mensaje y acabamos ahora sí con otro biopic, La sombra de Caravaggio.
Me han ordenado arrepentirme. Pero no sé de qué tengo que arrepentirme. Y no quiero hacerlo.
La iglesia no está lista para esto.
Pues acusado de asesinato, Caravaggio huye de Roma y se refugia en Nápoles, en la Italia de 1609. Apoyado por la poderosa familia Colonna, el artista intenta obtener el perdón de la iglesia para regresar a Roma. El papa decide que un inquisidor investigue al pintor, cuyo arte se consideraba subversivo y contrario a la moral de la iglesia. A pesar de ello, el papa Pablo V sopesa si concederle el perdón por haber asesinado al proxeneta y mercenario Ranuccio Tommasoni. Así que bueno,
tenemos
para todo.
Desde luego que sí. Yo me quedo con las navideñas y con ese camino a Belén, que no hay que perdérselo, con Antonio Banderas. Natalia Viloria, a ti te volvemos a escuchar o no, dependiendo de si te toca la lotería. Ya veremos el próximo viernes. Natalia, gracias. Hacemos repaso. Te recuerdo que la jueza que instruye el caso Traspinedo ha dejado en libertad al único investigado, Óscar, que hoy ha declarado por segunda vez en los juzgados de Valladolid. Eso sí, la instructora del caso ha establecido medidas cautelares, concretamente. El único investigado por la muerte de la joven de Traspinedo deberá acudir a firmar cada lunes a la Guardia Civil. Tampoco podrá salir del país. De hecho, se le ha retirado el pasaporte. Esta medida judicial, que desde luego no era la esperada por la familia que pedía el ingreso en prisión, ha provocado nuevos momentos de tensión a las puertas del juzgado cuando el único investigado, Óscar, abandonaba las instalaciones tras haber prestado declaración por un tiempo de algo más de una hora. Ha llegado entre abucheos y entre abucheos se ha ido también. Desde luego, esta no era la decisión que esperaban las acusaciones particulares. Ambas pedían el ingreso en prisión provisional del único investigado por ahora en el caso de la muerte de la joven de Traspinedo, Esther López. La fiscal había pedido libertad provisional, en su caso bajo fianza de 20.000 euros, pero finalmente, como te venimos contando a lo largo de toda la mañana, aquí en Mediodía COPE y en Herrera en COPE, finalmente la jueza que instruye el caso Traspinedo ha optado por dejar en libertad con medidas cautelares al único investigado por la muerte de la joven de 35 años de Traspinedo, Esther López.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Lunes 18 de diciembre, desde las 8 de la tarde, Villarreal B, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Escuchas Mediodía COPE en Valladolid. Tenemos cielos prácticamente despejados. Eso sí, esta noche las mínimas van a caer hasta un grado por debajo de cero. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.